Bien, ahora lo que vamos a visualizar y tratar de entender un poquito es la idea del oncenio, pero en su parte final. Por ejemplo, hemos comprendido de que Augusto de Leguía va a quedarse como dictador y también se va a buscar un cambio en la economía para responder a los intereses de este personaje en el gobierno. Por ejemplo, se va a buscar que ahora Estados Unidos pues salga un poco de este entorno. Pero el cambio va a ser casi nulo. Lo que vamos a tratar de entender ahora es sobre el llamado tercer militarismo, que tiene a dos representantes muy fuertes y a un partido político que representa a estos militares. El partido político se llama Unión Revolucionaria, ¿correcto? La Unión Revolucionaria se dice que acá tuvo tendencia un tanto fascista, haciendo alusión a lo que viene a ser Benito Mussolini, ¿no? Siempre hay una figura de un líder. Y se puede hablar de una tendencia al fascismo, que según Tirso Molinari, un sociólogo de la San Marcos, dice pues de que no, quizás hay un fascistoide, ese término. Pero bien, lo que nosotros nos toca entender es sobre quién fue Sánchez Cerro, qué hizo Sánchez Cerro, quién fue Óscar R. Benavides y por qué se le nombra presidente por 6 años. Si tú ves, hay un lapso de tiempo que lo tenemos de 1931, año en que se le da el golpe de Estado desde Arequipa a Augusto B. Leguía, y tiene un final en el 39, con la llegada al poder de Manuel Prado Ugarteche, el mismo, el hijo del presidente que nos dejó durante la guerra contra Chile. ¿Correcto? Él es. Entonces, tenemos por un lado que va a darse una lucha también de partidos políticos. Por ejemplo, el APRA va a querer tratar de consolidar una hegemonía, ¿no? ¿Sí? Si ustedes buscan el himno del APRA, es muy parecido a la Marsellesa. Vive el APRA, compañero, viva la Alianza Popular, algo así es, ¿no? ¿Sí? Quizás los que tienen padres apristas saben cuál es el himno completo, ¿no? Yo soy antiaprista, así que no me sirve de mucho, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era bien pequeño, se sufrió bastante en el gobierno de Alan García, ¿sí? Y así muchos apristas no han sido consecuentes con sus programas que han hecho, ¿sí? Entonces, tenemos, por un lado, al inicio, tercer militarismo con Sánchez Cerro. Sánchez Cerro era un mestizo de origen muy humilde, cuentan algunos de que Sánchez Cerro, pues, va a llegar a las filas del ejército y va a ir ganándose los grados poco a poco. De ahí de que él aparentemente se le conozca con un apodo llamado el Mocho, ¿no? Así le decían a Sánchez Cerro. Sánchez Cerro va a estar en todo un contexto de lo que vienen a ser las elecciones. Por ejemplo, a nivel mundial, si partimos del mundo, Sánchez Cerro pues va a convivir con lo que viene a ser la recuperación de Estados Unidos. Porque curiosamente Estados Unidos va a buscar recuperarse del jueves negro, de la caída de la bolsa de valores. Se va a tratar también de estar al tanto de lo que vienen a ser los movimientos nacionalistas. Ya para este entonces el partido nazi se había formado y estaba convocando pues a sus seguidores. Entonces tenemos todo un contexto muy precioso, ¿no? Hitler es una figura muy enigmática de esta década de 1930 hacia adelante. Se dice que Hitler tenía una descendencia judía, otros dicen que tuvo odio porque los judíos que rechazan a Hitler son, en este caso, los dueños de una escuela de arte a quien él postuló, que era la Escuela de Arte de Viena. De Hitler se ha hablado tanto, se tiene restos de un lugar en donde él estaba, donde se dice que salió y no lo, digamos, no lo llegan a matar, no hay tantos enigmas. Hoy en día la Universidad de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre exactamente ahora, se hizo un estudio de si él eran los restos de que se habían encontrado, le pertenecían o no a Hitler. Los estudios pues han dicho que no, sencillamente no se encontraron ningún resto, porque lo que guardaba pues en algún momento los militares guardaban pues los restos de los huesos o las cenizas que habían quedado. Pero ninguna de estas era o le perteneció probablemente a Hitler, ¿no? Se ha comprobado de que en la URSS hay alguna muestra, pues, de este señor, de este personaje. Bueno, eso es un poquito por el lado de lo que viene a ser el contexto internacional. Estamos en un periodo de tensión política y económica, con el crack del 29 y la recuperación de este. Sánchez Cerro va a tener grandes obras. Creo el que la más destacada se puede decir que es la promulgación de una constitución. En este caso, entre su staff de políticos tenía al gran político llamado José Matías Manzanilla, ¿no? Este abogado que ayudó a la gente humilde. Curiosamente iba con él el día de su asesinato. Ya vamos a comentar al final eso. Tenemos también que Sánchez Cerro va a ser el militar que todos lo creían carismático. Sánchez Cerro le rendían tributo, mismo un Michael Jackson hoy en día, ¿no? Obviamente no hacía los pasos de él, pero sí lo que tenía Sánchez Cerro era unos pasos en la marcha, muy, ¿no? Imagínate, si estás escuchando este audio, pues haz ese ejercicio, ¿no? Pon tu mano derecha adelante y forma una especie, digamos, de como si estuvieras pintando, como si tuvieras una brocha. Luego mueve tu mano como lo hace el policía, ¿no? Mueve a la izquierda y luego mueve a la derecha. Ese era más o menos el estilo en donde se va a desarrollar toda esta curiosa, pues, tendencia de los llamados fascistas. Se va a buscar un poquito tratar de tener al símbolo. El símbolo de este fascismo era, pues, Sánchez Cerro. Tenemos también que recordar ahora a lo que viene a ser sus obras. Las obras que tiene Sánchez Cerro son varias. Principalmente vamos a mencionar la mayor, que es la Constitución de 1933, que tiene la ley de la felicidad, la ley del divorcio. Todos se han basado en esa ley ahora para conseguir ciertos beneficios, ¿no? Bien, tenemos también que Sánchez Cerro va a llegar al poder luego de dejar una junta de gobierno que va a estar en su último, digamos, campo, comandado por el señor David Samanés Ocampo. Luego de que esta junta promueve las elecciones, llega al poder el 2 de octubre de 1900, en este caso 31. Gana las elecciones, pero es acusado de conspiración. Se le acusa de haber manipulado actas. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo crees tú que se votaba en ese tiempo? Se votaba de una manera muy peculiar. Si tú perteneces a un partido y se juntaban al menos de a cuatro, por lo menos, e iban a votar juntos. ¿Por qué? Porque siempre habían tiroteos para ganar las mesas. Se cuenta, según mi profesor de la Católica, llamado Cristóbal Aljovín, ¿sí? Un historiador también, él nos cuenta de que en cada proceso electoral había al menos un muerto por cada 10 personas. Entonces era muy curioso, ¿no? Si tú no ibas bien cuidado a la mesa de sufragio, pues podían asesinarte. Teníamos también una otra pregunta de cómo se va a tratar de tener unas medidas para el registro de voto. ¿Cuándo surge esto de acá? En 1931 se va a tratar de desarrollar esta cosa llamada Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como fin velar por el proceso electoral transparente. Tenemos que Sánchez Cerro gana las elecciones, pero se le acusa de haber ganado las mesas y de haber impugnado votos, lo que hoy en día está haciendo, pues, Lourdes Flores con Susana Villarán. Entonces, el APRA, quien había mandado como postulante a Haya de la Torre, el gran maestro y orador trujillano, Haya de la Torre, Haya de la Torre va a perder estas elecciones. Según el jurado nacional, en su museo que tiene, son una de las elecciones más transparentes. O sea, no han habido o existido elecciones más transparentes que la de 1931. Tenemos también que el padrón electoral nacional se crea en este momento, a partir de 1931. Entonces, cada padrón, había un problema con el padrón, que cada padrón electoral, perdón, cada padrón electoral se enviaba a una provincia y como no había manera de identificar, tú podías votar en una provincia, en otra. No se había puesto todavía el sticker o identificar algo, sino que se pone, digamos, para esto. El problema se resuelve utilizando la tinta indeleble. La tinta indeleble se utiliza para impedir que la gente pueda votar en varias veces, porque eso era lo que hacía el peruano. Iba, votaba por por Sánchez Cerro a un lado, luego iba a otra provincia, se movilizaban autos y carros para votar de nuevo por Sánchez Cerro. Entonces tenemos la Constitución del 33, tenemos también la llamada victoria en las elecciones del 31 ante Haya de la Torre. Haya de la Torre va a dirigir a todos sus seguidores hacia lo que viene a ser Trujillo, y en Trujillo, en el mes de julio, entre lo que viene a ser el 12, hay un personaje muy peculiar, aprista, de corazón aprista, es el señor llamado el Búfalo Barreto. El Búfalo Barreto no era nada más que un seguidor que va a tener a todos los apristas sublevados en este cuartel llamado O'Donovan, o una especie de comilla arriba, y Donovan, ¿ya? Donovan. Donovan. El cuartel O'Donovan es tomado y se va a matar alrededor de 8 militares. Los militares de Lima van a ver eso y van a enviar a la Fuerza Aérea desde Las Palmas. Desde la base aérea de Las Palmas salen rumbo a Trujillo, y una vez en Trujillo se va a tratar digamos, bombardearla. Por mar también llega. El comercio siguió día a día todo esto, toda la preparación para tratar de liberar a Trujillo, porque era emocionante ver banderas, dicen algunas rojas en Trujillo, haciendo alusión a que Trujillo pues estaba teniendo parte del comunismo. Entiéndase por comunismo, chicos, una acción de ir en contra del gobierno. Entonces, todos los que venían desde lo que viene a ser el llamado Italia, la llamada zona de Alemania, estaban en contra de los comunistas, porque consideraban que los comunistas venían desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y eso no era tan cierto. Bueno, en fin, se va a tratar también de buscar un poder de manos de lo que viene a ser una reforma y un cierre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La universidad es cerrada porque se piensa que de ahí salían la mayor cantidad de apristas. San Marcos nunca ha sido aprista. La universidad que es aprista es la Federico Villarreal. Hasta hoy en día los apristas siguen sacando cupos en la Villarreal. Hasta hoy en día se ha presenciado en una de las postulaciones, curiosamente, en un gobierno aprista, de regalar vacantes a miembros del partido, a hijos de los miembros del partido, porque tú sabes que para ser aprista tienes que tener tu carnet. Ese carnet te lo dan en la casa del pueblo, mal llamada así, solo entran algunos, no entran todos, el pueblo somos todos. Entonces, es un proceso muy peculiar. Bien, tenemos también que Sánchez Cerro va a dar el acceso a una nueva misión económica llamada Kemmerer. Kemmerer era un economista que va a venir acá con deseos de cambiar el modo en el cual el Perú está funcionando económicamente. Kemmerer va a proponer varias reformas económicas, no te olvides, sí, fue pregunta de San Marcos, y Kemmerer dice pues de que se trate de generar un cambio creando el BCR, el Banco Central de Reserva, ¿correcto? Entonces se crea ese banco, y además se va a tratar con Sánchez Cerro de traer una especie, digamos, de ley de aduanas nuevas. Se va a cambiar la ley de aduanas. Tenemos que, entonces, resumiendo esto, en 1931 Sánchez Cerro sale de la junta, que es dejada en manos de David Samanés Ocampo. El 2 de octubre de 1931 gana las elecciones contra, en este caso, el competidor, que era Haya de la Torre. Entre las obras que tiene está la Constitución de 1933, ¿sí? Promulgada el 9 de abril por el Congreso Constituyente de turno. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo acaba este gobierno? Ya en Miraflores se había intentado matar al presidente Sánchez Cerro. Lo habían atacado al salir de la puerta de una iglesia en Miraflores. El otro ataque va a ser de la siguiente manera. Estaban pasando las revistas a las tropas que habían venido porque ya no querían ir a, según Sánchez Cerro, ya la zona colombiana no tenía, digamos, posibilidad de recuperarse, y por lo tanto ya no tenemos por qué mandar a soldados a la zona colombiana. Lo que vamos a hacer ahora es, dice Sánchez Cerro, mediar, buscar mediaciones de paz. Correcto, se van a buscar mediaciones de paz y también tenemos de que se va a buscar un poquito la idea de un cese al fuego con Colombia. Eso a los militares se dice que no les gustó mucho. La vida de un militar es debidamente salvada para Sánchez Cerro. No se debía ya seguir, pero mientras que el grueso del ejército, la mayor parte, quería. Es así que todos los intereses del gobierno se genera una conspiración, cuentan algunos, y lo otro es que también se va a buscar el apoyo del APRA. El APRA se va a camuflar, el APRA va a buscar una especie de alianza con algún sector del ejército y va a elegirse a Abelardo Mendoza Leiva como el promotor de este vandalismo, ¿sí? En un libro llamado Historia del siglo XX del comercio, se relata el asesinato de Sánchez Cerro de esta manera, ¿sí? El asesino identificado como Alejandro Mendoza Leiva, ¿sí? Algunos libros dice Abelardo, según el texto del comercio es Alejandro Mendoza Leiva, fue muerto por la guardia de seguridad. Estaba pues el auto saliendo, cuando de repente no hay capote ahí y Alejandro Mendoza Leiva sale y dispara alrededor de 8 balazos. Cuando se hace la recreación, se nota de que hay balazos que salen de otra parte, no necesariamente de la pistola de Abelardo Mendoza Leiva. Solo se captura a Abelardo Mendoza Leiva porque es el que sale unos pasos delante y automáticamente los militares lo matan. El mejor secreto se lo lleva a la tumba, porque no se sabe quién le dio el arma. Se identificó el arma como posesión aprista, pero no se sabe si en verdad era con un sentido aprista. El APRA negó todo esto. Es así que Sánchez Cerro es asesinado. Y también vamos a tener de que más o menos cerca a la 1 de la tarde, porque sucedió más o menos esa hora, se va a tratar de generar una especie de revuelta en contra de lo que vienen a ser los apristas. Son perseguidos en Lima y son encerrados algunos. Sánchez Cerro va a procurar no estar, digamos, no estaba apegado al sector aprista y cuando es asesinado se va a regir una ley de emergencia. Hay una ley de emergencia que se va a dar declarando a todo partido político fundado en el extranjero, por lo tanto, partido político externo, fuera de ley. Esa ley de emergencia va a ser utilizada para perseguir a los apristas y luego asesinarlos. Empieza el divorcio entre APRA y ejército. Viene pues luego el señor Óscar R. Benavides, quien también es militar y que va a seguir la guerra contra Colombia. Él decide seguir acciones con Colombia, pero finalmente firma un tratado, ¿no? Este tratado se va a llamar el Tratado de Cooperación con lo que viene a ser la zona colombiana, el país colombiano. Bueno, pues en 1933 se le llama a Óscar R. Benavides porque ya tenía experiencia en el gobierno y porque estaba, pues, digamos, con cierta cúpula del poder. Bueno, curiosamente acá se va a asesinar también. Los apristas van a asesinar a un director del comercio. Él iba caminando con su esposa por lo que viene a ser cerca a la Plaza San Martín, ¿sí? Probablemente saliendo de lo que viene a ser la zona de Quilca, que es una zona muy cultural, por cierto, ¿no? Ahí la zona siempre inspira a verde, porque no porque haya tanto pasto, sino porque hay grafitis, ¿no? Tampoco es lo otro que estabas pensando. Entonces, tenemos que el gobierno de Óscar R. Benavides va a buscar una especie, digamos, de guerra sin cuartel contra el APRA. Es así que en su primera parte, el gobierno de Benavides va a buscar también un decisivo apoyo en su partido político llamado Unión Revolucionaria, ¿sí? UR, y se va a tratar de reformar el Congreso, sacar a los apristas que había ahí, porque a veces habían políticos apristas, y también se va a celebrar los 400 años de Lima, se van a celebrar este cumpleaños número 400 de Lima, cuyo alcalde en el momento era Gallo, ¿ya? El apellido era Gallo. se va a, curiosamente, a modificar un poco de la Plaza San Martín, dejando huecos. Ahí funcionaba antiguamente una estación de ferrocarril. Pero bueno, Benavides va a tener entre sus principales obras de gobierno algunos detalles a mencionar y a tomar en cuenta. Por ejemplo, la economía se va a beneficiar para la oligarquía porque la exportación demanda materias primas. Estamos cerca a una Segunda Guerra Mundial y él, para liberarse de los obreros, un poquito de la molestia que generaban muchas veces, porque los gobiernos pues no estaban tranquilos, buscó crear un hospital. El hospital del llamado Seguro Obrero, conocido como Hospital del Seguro Social, en este caso obrero también, ¿sí? El Hospital Obrero, si no me equivoco, también se le identifica con el Almenara, ¿correcto? Se remodela un poco el Palacio de Gobierno. Entre las obras públicas que tiene, se trata de crear el terminal del Callao. Se culmina en realidad, porque ya se había empezado antes, y se va a dar una obra más importante, que es la carretera Panamericana Norte. Durante la década de 1936, de 30, perdón, y el año del 36, se va a dar la construcción de esta Panamericana, que es angosta, ¿no? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tanta muerte en la carretera? Es porque no estaba construida con unos fines de comunicar tanto transporte. No se proyectó a Lima en esos momentos para tener un transporte como lo es ahora. Y es una responsabilidad tremenda actualmente la de un conductor de rebasar muchas veces. Ustedes que han ido de viaje de promoción o los que han podido visitar alguna parte de Lima en provincias, se van a darse cuenta que muchas veces no hay un relevo adecuado de los mismos choferes, ¿no? El chofer maneja las 24 horas del día sin descansar. Entonces, tenemos el rebasar y todo lo demás. La construcción de la Panamericana Norte también contó entre sus partes negativas, creo yo, que le vuele la cola al mono. ¿A qué mono me refiero? Al mono de la línea de Nazca. En Nazca se va a, digamos, a tratar de hacer una especie de derivación de la Panamericana, y se va a volar parte de la línea de Nazca, ¿sí? Entonces, acuérdate de las obras. El Hospital Obrero, se va a construir la Panamericana Norte y se va a aprovechar el contexto de la Segunda Guerra Mundial vendiendo materias primas. Si bien es cierto, todavía no empieza, pero se está dando las condiciones necesarias. Los países están comprando, ¿sí? Muy bien. Entonces, hemos terminado lo que es tercer militarismo.